Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta a Rodolfo el Jefe Vargas con las voces que transmiten y comparten la emoción del deporte. Cristian Martinoli.
Esto es pelota de gol, tiene que acabar dentro del área chica.
Toño Rosique.
Entran los 8 mejores en la tabla de puntuación de acuerdo a lo que hayan conseguido, la posición que hayan logrado.
Rafa Ayala.
¡Un episodio número 11! ¡Parecía que no iba a llegar el local!
Carlos Guerrero, el Warrior.
Mete el zurdazo cruzado, imposible, celebra todo el estadio.
Oscar Francisco Cano.
Después de muchos taloneos, parece que se va al fútbol de Arabia Saudita.
Don David Medrano.
¡No pensé que me fuera a tocar vivir un momento de este tipo!
José Pablo Coello.
Extra base, qué clase de jugada.
Y apariciones especiales del primer actor, Luis García.
Y yo no sé si él buscaba esa parte interna, por bajo sale a cualquier parte.
Aquí iniciamos la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Jueves 8 de junio, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y comenzamos con nuestros alegres pacientes, que el día de ayer debutaron en Mazatlán y tuvieron prácticamente un día de campo, aunque solamente ganaron 2-0 a la selección de Guatemala. Sí, Luis Fernando Tena, técnico de los Chapines, se fue bien contento, aunque dijo que no era para 2-0, que con 1-0 hubiera sido más que suficiente. Y de este lado pudimos ver a prácticamente todos los jugadores, que nada más vamos a ver en ese partido y en el del sábado, porque luego se regresan, porque ya para el Nations League y la Copa Oro van otros. Y atención, chivermanos del mundo, ahorita que todos están medio agüitadones porque perdieron la final y que todavía no sanan las heridas, les tengo una buena noticia, y es que su equipo ya presentó el nuevo uniforme de cara al próximo torneo. Sí, tiene algunos cambios como las rayas que se convierten en cuernos y nada más cuesta 1,800 pesotes, así que ya saben, límpiense sus lagrimotas con la nueva playera de las Chivas. Y atención, amiguitos, porque ya salió el calendario para el próximo torneo. Sí, estaremos sin fútbol nada más hasta el 30 de junio. Y aunque no lo crean, viene una pausa porque viene la Leagues Cup. Sí, o sea, sé que vamos a parar nuestro torneo para dar paso a otro torneo. Pero no se preocupen porque va a haber mucho fútbol y nuestros equipos tratarán de poner bien en alto el nombre de México. Dejamos las patadas y nos vamos con los canastones, porque el día de ayer los Nuggets de Denver recuperaron lo que habían perdido en el segundo juego en casa. Sí, ayer aplastaron al Heat de Miami a domicilio y ahora de nueva cuenta tienen la ventaja en la serie al son de 2-1. Y para aquellos que gustan de las estadísticas, se convirtieron en el primer equipo en tener en finales de la NBA dos jugadores con triple doble de 30 puntos. Sí, ahorita les explico de qué se trata para los que no están tan duchos. Todo esto y mucho más, lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto a través de esta cadena nacional de Radio Fórmula. Ya escuchamos a Rafita Ayala hablando del seleccionado mexicano. Le ganan a Guatemala 2-0. Estarán jugando contra la representación de Camerún allá en San Diego, California. Y el Box Azteca Team también se traslada hasta el área de California, allá en la Unión Americana, para el combate de Jaime Munguía contra Derevianchenko, entre muchos temas, porque en el tenis el agarrón de mañana, no me lo pierdo, entre Djokovic y Alcaraz. ¿Cómo estás, Oscar Francisco Cano?
Muy bien, Rodolfo Vargas, un gusto saludarle. Sí, lo de mañana se aprecia como uno de los partidos más llamativos de los últimos tiempos, cuando en una época el foco era Nadal-Federer y después también con la combinación Djokovic con los tres.
Djokovic.
Ahora Alcaraz se mete evidentemente con la presencia todavía de Djokovic en ese cambio generacional y España, que es privilegiada. Se les está yendo Nadal y ahora otro español es el que, por lo menos en este torneo, posiblemente evite que supere a Nadal con los Grand Slam, Rafa.
¿Cuántas finales podremos ver de
¿Tú
este...?
Tú estás deseoso de que pase eso, ¿verdad? Eres yocovista, ¿verdad?
No, soy federista, ¿no?
Ah, mira.
Federista, totalmente.
Entonces, ¿por qué quiere...? Ah, bueno, como ya dejaron atrás a
ya, exactamente.
A Federer.
No, es difícil elegir. A mí me gusta más... El Djokovic. Estilo de Federer, no de Federer.
Ah, entre no, los bueno, tres, el es de que Federer. Te fuiste a la cima.
Sí.
Y de ahí para abajo.
O sea, no, abajo yo soy de Nadal, yo soy nadalista.
No, sí, tú eres nadalista.
Yo soy nadalista.
No, yo también era. Yo era gasista, de hecho, y ya después de Agassi ya no me interesa el tenis.
Ah, pues ese es otro referente también, pero estadísticamente nos tenemos que situar con estos tres. Ya le estaremos dando detalles porque en las damas hubo un partidazo que dio la checa Carolina Mujova. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
El día de ayer, en un partido que me parece deja muy poco, pensando en que el técnico Diego Coca pues se borra de la lista a los que ahí participaron, yo hubiera pensado que era mejor utilizar pues ya al equipo definitivo que va a estar tanto en la Nations League como en la Copa Oro para que se fueran acoplando, porque obviamente se vio pues esta problemática en el seleccionado mexicano, y es normal, pues nunca habían estado jugando juntos y apenas con la disposición de un nuevo técnico. ¿Cómo se escribió la historia en Mazatlán, en el Kraken, Rodrigo Bastidas?
La selección mexicana ya ha comenzado su preparación rumbo a los dos torneos que tiene en el calendario este verano, y el día de ayer disputó el primer compromiso amistoso previo a las actividades oficiales. El Kraken en Mazatlán, Sinaloa, fue el escenario para el choque que protagonizaron el combinado azteca y el representativo de Guatemala en un encuentro que se presentaba como una formalidad. Pues en los primeros momentos del juego el conjunto mexicano fue el ofensor, y al minuto 12 se marcó una pena máxima a favor de nuestro país tras una mano de José Ardón, la cual fue cobrada de manera correcta por Raúl Jiménez para el 1-0 a favor de la selección azteca. Los chapines trataron de recomponer el camino y empezaron a presionar más en la búsqueda de hacer daño en la meta mexicana, pero el portero Luis Ángel Malagón estuvo a la altura de las circunstancias para llegar al medio tiempo con la ventaja para México. Para el segundo tiempo, Guatemala mantuvo ese ímpetu y se hizo de la posesión de la pelota con la mira puesta en la portería que ahora estaba resguardada por Antonio Rodríguez, pero sus esfuerzos no se concretaban. El combinado mexicano fue creciendo conforme los minutos transcurrían, y con los movimientos que realizó Diego Coca, la tónica en el encuentro cambió para que nuestro país de nuevo se convirtiera en el agresor. Las oportunidades aztecas se volvieron más frecuentes, y a pesar de que sus llegadas estaban más cerca de convertirse en goles que las del rival, el guardameta de Guatemala tenía buenas intervenciones. Pero el que persevera alcanza, y al minuto 79 un centro de Uriel Antuna fue rechazado por la defensa guatemalteca y el rebote le quedó a Roberto de la Rosa, que de pierna derecha perforó la meta para el 2-0. Los dirigidos por Luis Fernando Tena tuvieron una última oportunidad de conseguir el tanto del honor, pero una buena salida de Rodríguez evitó la caída de su portería para un marcador final y definitivo de 2-0 a favor de nuestro país. Al término del encuentro, el director técnico de la selección mexicana, Diego Coca, comentó sobre el desempeño de su equipo.
Cuando traes jugadores que vienen de vacaciones, cuando traes jugadores desgastados, cansados, cuando tenés un día y medio para entrenar, yo creo y estoy convencido que es más voluntad que juego, que fútbol y que funcionamiento, porque no tenés tiempo. Y hoy demostraron voluntad. Hoy demostraron que tienen ganas de crecer, de mejorar y de ganar. Y hoy ganamos. Seguiremos construyendo de esta manera.
Con esta victoria sobre Guatemala, la selección azteca inició con el pie derecho su preparación, y todavía queda un duelo amistoso más para terminar de afinar detalles previo a la Nations League y la Copa Oro.
Cristian Martinoli, te saludo con muchísimo gusto. ¿Qué tal estuvo la experiencia en el Kraken? ¿Cómo te va?
Saludos, Berta, saludos para todos. Pues la experiencia buena, el estadio es muy agradable, ya lo conocíamos anteriormente, pero el público estaba contento. El mazatleco generalmente ustedes lo saben mejor que yo, es gente festiva, todo el tiempo está, pues digamos, de buenas, y el clima les ayuda, están con la tambora, tienen show, les encanta eso, y el pretexto del fútbol. Pocas veces gana el equipo local en esa ciudad, y bueno, pues el equipo mexicano terminó por ganar el partido, y eso no es un dato menor ante una muy buena entrada con la efusividad que ya mencioné, y con un equipo que, pues bueno, del partido que podemos hablar, o sea, que vienes entrenando antes de que básicamente la mitad de los que fueron a jugar a Mazatlán ya no van a estar considerados para los partidos oficiales que tiene el equipo. Entonces da la impresión a veces que es bastante incongruente le buscaba una preparación para enfrentar a Estados Unidos en la Nations League y que jueguen personas que ya se van a ir de la selección.
Es que ese es el tema, Cristian, que no alcanzo a comprender en esta idea que está mostrando Coca de tratar de tener contento a todo mundo, pero pues lo importante es el rendimiento futbolístico, y si tienes unos compromisos que desde mi punto de vista pues servirán para evaluarte, pues yo trataría de llegar pues de la mejor manera, teniendo en el terreno de juego, aunque sea este partido ante Guatemala, a los que posiblemente tenga que alinear en esos compromisos donde me van a exigir el resultado.
Pues yo coincido contigo, esperaría eso. O sea, se supone que te estás preparando para una semifinal, partido directo contra Estados Unidos, de visitante, donde ya te cuesta trabajo, que sabes lo que pasó anteriormente, pero como lo hemos mencionado, el plan anti-Tata que tiene Coca, pues a veces le es contraproducente, porque por lo menos el Tata Martino tenía de vez en cuando sus decisiones y había jugadores que no jugaban y no estaban, y otros que jugaban siempre también. Pero acá este tema es ridículo. O sea, está bien que quieres apapachar a 10 futbolistas que vengan y luego le dices, no se preocupen, en el futuro seguirán considerados. Pues eso nos habrías dicho antes y no los llamas, ¿no? Porque seguramente también debe tener en la mente otros 10 más que no estuvieron ni convocados. Pero de eso no hablamos porque no nos interesa la situación, porque acaban de jugar un partido contra Guatemala, bastante medianito, y de pronto los deslindas prácticamente a todos. O sea, yo no entiendo sinceramente hacia dónde van. La situación es que el único perjudicado acá va a ser Coca, si no le termina ganando a Estados Unidos. O sea, él va a empezar a acabar poco a poco su tumba dentro del sistema del fútbol mexicano, que aparte, más que nunca, está avisadísimo. O sea, a otros entrenadores nunca les avisaron y no se sabía si ganabas Copa Oro o no la ganabas, si te iban a echar o no. Acá está cantado que si la Copa Oro no la consigue, verdaderamente se mete en un problema severo, incluso de dudar de su continuidad.
Y volvemos a lo mismo, Cristian. Proyectos es una palabra que no les queda. Técnicos van, técnicos vienen, y cada que presentan un condenado técnico dice, no, la selección van los mejores. Y ayer otra vez, no, la selección es para recuperar a estos jugadores que no han estado jugando, que no han tenido ritmo, que vienen de vacaciones, que Raúl no ha metido gol en 60 meses, no importa, aquí es para recuperarlo. Por fin, eso no es la selección para recuperar jugadores.
No, ridículo, gordo. O sea, pero esto nos pasa siempre y nos seguirá pasando. No veo por qué tendría que cambiar. O sea, hay un momento en que si la estructura del fútbol mexicano no se modifica en absolutamente nada, y solamente se la pasan, incluso con un fracaso tan sonado como el de la Copa del Mundo pasada, con este tipo de medianías, de entrada desde el amistoso que consigues, pues, porque quieres conseguir amistosos. Bueno, ya conseguiste un amistoso que es de muy bajo calibre, pues por lo menos esto de jugar con la mitad de los que estás considerando que son titulares para enfrentar a Estados Unidos en pocos días, ¿no? O sea, por lo menos, ¿no? Pero no, pues porque unos pidieron permiso, no, pues porque aquí es como que cada quien hace lo que quiere, ¿me entiendes? O sea, cada quien hace lo que se le antoja. Y mientras el técnico no tenga la autoridad suficiente sobre el Comité de Selecciones Nacionales, sobre el plantel futbolístico, no va a tener las decisiones abiertas. Siempre es, no, pues es que este equipo no me presta. No, es que este equipo no sé qué. No, es que la selección es prioridad. No, pues, o sea, sinceramente, no pasa nada. No va a pasar mucho. Si México le gana a Estados Unidos alguno de estos dos partidos que en el papel podría tener, primero ya asegurado con Nations League y luego el otro si te llegas a enfrentar en semis o en la final de la Copa Oro, si es que así sucede, contra Estados Unidos, pues será todo un arranque de individualidad, porque después estamos con que no, pues no tenemos tiempo de trabajo, se acaban de juntar. Y los guatemaltecos también. O sea, todo el mundo se junta antes. O sea, todo el mundo se junta en los partidos, y más si no son de fecha FIFA, pues todo el mundo se junta como puede. Entonces, no pongamos pretextos ahí con que el funcionamiento, que esto es más de raza y de arraigo y de gusto y de querer. O sea, sinceramente es cumplen el compromiso porque lo tienen ya adquirido. Y a partir de ahí, a ver, pues ya llenamos con los que se puedan. Si alguna vez Pumas va a jugar a un amistoso a Estados Unidos vestido de México, pues que no pasen estas cosas.
Oye, pero además lo peor es que si por ahí le llegan a ganar a Estados Unidos, ahí está, estamos trabajando bien. Por ahí llegan a perder contra Estados Unidos y es darle carpetazo nuevamente y empezar de cero. Entonces, no se aprovecha el tiempo para nada. Y todo el tiempo que se tardaron en seleccionar al técnico y todo el tiempo que llevan con el técnico nuevo, pero sin trabajar a fin de cuentas, pues sirve para nada.
Sirve para nada, estamos en lo mismo. Son partidos inservibles. Son partidos en donde México se convierte en el campeón mundial de los amistosos, y cuando vienen los partidos oficiales, ahí es donde, ay, bueno, lo que sucede es que lo que pasa es que lo que el proceso... es cualquier cosa. Sinceramente, hay momentos en que no da ni tema. No da ni tema porque es estar redundando. Cada año es lo mismo. Cada 4 años es lo mismo. Cada 3 años es lo mismo. Cada 12 años. Siempre es lo mismo. Mañana se va Coca, viene otro y es lo mismo. O sea, porque aparte, ¿cuál es el cambio generacional que se va a desarrollar? No hay ninguno. No hay ninguno. Pero ninguno. No, ni se acerca a hacer un cambio generacional ni un ápice de enseñanza de eso. O sea, digo, yo estaría preocupado, si yo fuera de la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, vienes de un ridículo atroz en la Copa del Mundo y esto es como para que, ¿saben qué? Pues por lo menos la mitad de los que están en el Mundial no vuelven. O sea, no vuelven porque no nomás fue Martino, O sea, porque claro. Martino decidió los jugadores. ¿Y quiénes jugaron?
Claro.
¿Quiénes jugaron?
Sí.
¿Y el problema?
Y hay defensas que, desde mi punto de vista, con todo el dolor, pues ya no tendrían que hacerse. Entendemos la situación complicada de Raúl Jiménez, pero es una realidad que su nivel pues cambió radicalmente. Vamos a la pausa y me gustaría escuchar tu punto de vista, Cristian. Gracias.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
La cuenta regresiva para volver a medirse a Estados Unidos ha comenzado. Justo en una semana restarán solo horas para disputar las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF. El cuadro estadounidense lleva poco más de 10 días trabajando. En la lista de 23 elementos sobreviven 8 que se coronaron en la primera edición de este invento de CONCACAF hace 2 años. También está la base de la que asistió al Mundial de Qatar, comandados por Christian Pulisic, Tim Weah, Weston McKinney, Janusz Musah, Brennan Aronson y Serginho Dest, entre otros. Pulisic, llamado el nuevo Capitán América, dice que siempre encontrarse con México tiene un sabor especial. Siempre será emocionante enfrentarse a México. Será un duro partido, pero lo estamos preparando como cualquier otro. No le faltamos el respeto a México. Sabemos que será difícil, pero estamos pensando en quedarnos con ese duelo. Entre las novedades están Alejandro Zendejas del América, quien podrá por fin demostrar que puede ser parte de este equipo con mayoría de elementos provenientes de Europa. Uno de los nuevos es Forlán Bologón. Metió 20 goles con el Stade de Reims de la Liga Francesa. Él pudo jugar por Inglaterra, pero optó finalmente por los Estados Unidos. Querrá demostrar rápidamente que es un arma que puede funcionarle muy bien a este conjunto. Raro para ser Estados Unidos que la planeación ha sufrido duros reveses en los meses recientes. Y es que siguen sin nombrar un entrenador luego de que Greg Berhalter, quien estuvo en Qatar y en teoría debía quedarse para el 2026, fuera retirado del puesto ante una investigación de violencia doméstica en su época universitaria. Pulisic afirma que ellos tratan de no involucrarse como jugadores en un tema que más que nada se trata de directivos. Obviamente nos sorprendió bastante, como seguramente ustedes también. Sin embargo, es poco lo que podemos hacer nosotros. Nosotros nos dedicamos a jugar, a hacer lo que mejor sabemos y hacerlo en la cancha, esperando a que se tome la mejor de las decisiones, pensando en que esto será lo mejor para el equipo. Hace 2 años Estados Unidos se coronó, tanto en la Liga de Naciones como en la Copa Oro. Quieren retener los 2 títulos para seguir ostentando el título del rey de CONCACAF.
Ahí está la previa de lo que será este partido la próxima semana ante los Estados Unidos en Las Vegas, Nevada. Cristian, se me quedó en el tintero la pregunta y la evaluación de Raúl Jiménez. He pensado yo que un llamado a la selección mexicana debería de hacerse en virtud de lo que estás mostrando como futbolista en los tiempos más recientes. ¿Qué más quisiéramos que Raúl tuviera y estuviera mostrando el nivel que tuvo antes de esa lesión? Pero no es así, pero parece que se está convirtiendo en un tema eterno de tenerlo ahí. Y Coca dice que él quiere al lobo en la selección, pero pues yo creo que primero tendría que recuperar su nivel para poder estar ahí. Tristemente, esa es la realidad. No sé qué opines.
Pues Pues es la realidad, ya lo decía el Gordo Ayala, la selección no es para recuperar futbolistas ni desde lo técnico, ni de lo táctico, ni lo mental, ni lo físico, ni ningún parámetro. Ninguno, para ninguno. Pero bueno, México se ha acostumbrado a hacer este tipo de prácticas desde hace lustros, sino es que décadas. O sea, México, ejemplos podemos empezar a echar para donde quieras, de jugadores que no estaban ni siquiera siendo titulares o jugando en su equipo y que tenían garantizada hasta la titularidad a veces en la selección. O sea, la convocatoria era, bueno, automático. Lo otro era hasta a veces hasta titularidad. Decías, órale, ¿no? O sea, qué bien que así se toman las decisiones. Entiendo que a veces será porque no tenemos una gran cantidad de futbolistas y mucho menos en el extranjero. Puede ser una de las, pues digamos, de los argumentos del que convoca, ¿no? O el que insiste en ese tema, pero en realidad lo de Jiménez primero es un milagro que pueda seguir jugando fútbol, de entrada. Después de lo que le pasó es un milagro. Ahora, que Jiménez lo sigan llamando, pues ¿a quién le dan pan que llore? Sinceramente, no es culpa de Jiménez. O sea, Jiménez dice, pues yo ni juego, juego poco, lo petigo y no me pela, ya me voy de Inglaterra o sigo, ¿no? Si lo llaman, digo, muy poquitos como Vela niegan una convocatoria en 8 ocasiones e incluso no van a un mundial. Son muy poquitos en el mundo, los jugadores a los que los convocas y te dicen que no. O así tengan autocrítica interna, pero muy fuerte, que digan, sí, la neta, sí, estoy qué mal ando y yo no sé cómo me están llamando. No, pues le voy a decir al entrenador que no me llame. Eso no pasa, eso no va a pasar y no va a pasar, porque difícilmente un futbolista ve más allá de su nariz, o sea, ve lo que le conviene. Es decir, yo sigo mi carrera, sí, somos un equipo, pero pues este es un tema individual en donde de mi convocatoria, si yo no voy, pues va a estar otro, y el que se va a llevar las loas o las críticas es otro, ¿no? Pues yo quiero estar en la palestra, esté jugando bien o no. Total, al final de cuentas, son decisiones del técnico. La tiene muy sencilla en ese aspecto. O sea, el técnico es el responsable de llevarlo como lo llevó Martino al Mundial cuando parecía que no estaba en condiciones suficientes. Como hoy lo convocas a un partido de semejante magnitud como el de ayer, y también lo llevas, y es, pues, obviamente, pues, si va a jugar, pues tiene que ser capitán porque era el de mayor jerarquía dentro del plantel con respecto a su trayectoria particular. O sea, al final, es muy difícil que un futbolista te diga, no, la neta, profe, ya no me llame. Ya no, porque sabe que ahorita no ando bien. A reserva de que tengas un tema personal que arreglar, que si el pasaporte, que si la visa, que si no sé qué, que si no, a esa plaza no se me antoja ir porque luego me agreden, luego me gritan re feo, no, ya ves que luego se mete la gente conmigo. Ahí pasan también, porque también tenemos, para esa sí, en esa sí somos condescendientes y sí tenemos la autocrítica de decir, no, este no. No, pues porque, digo, y esto pasó, no ahora, ha pasado hace 25 años, en donde varios decían, no, yo, ¿por qué quiero ir a jugar a Honduras? Ahí patean re feo, ¿para qué voy? No, pues estoy tocado, no, tengo resentido. Dile al entonces el entrenador en turno del equipo en donde tú participas, pues manda un mensaje mediante la directiva de que no, pues que está sensible y que el parte médico y esto, piñas hay por todos lados, o sea, cada quien va a la suya. Penosamente, en esto del fútbol, cada quien va a la suya, y seguirá pasando, Son muy contados, si ustedes conocen algunos deportistas que se han negado o gente que se niega en su chamba a una convocatoria importante laboralmente hablando, por más que piense que no se lo merece o no está en condiciones, si saben de alguien que se ha negado, avísenme, porque la verdad son escasos,
Oigan, de lo que ustedes comentaban, dos caminos diferentes, dos perspectivas, Estados Unidos y México, de cómo encaran esto que les viene, dos torneos, por el invento de CONCACAF de meter una Liga de Naciones que antes no existía y que ahora la mete ahí a como dé lugar. Estados Unidos le da preferencia a este torneo y por eso convoca a los jugadores, no les pone ningún partido amistoso, los va a tener más o menos 10 días para llegar al partido de México. Y después liberará a la mayoría para una selección B hacer que juegue la Copa Oro. México a la inversa, México le pone más interés a la Copa Oro y por eso es que dieron esta concesión de decir, bueno, para que no estén 40 y tantos días concentrados y tengan que echarse los dos amistosos y la semifinal y el partido de tercer lugar o final de la Liga de Naciones, pues les damos chance de que lleguen casi sobre la hora a esa semifinal.
¿Estamos para concesiones, Canito?
Pues no, exacto.
¿Estamos para concesiones?
Exactamente. Lo que pasa es que daría la impresión, yo no sé si esto platicado con el entrenador, decir, ¿sabes qué? No, el interés del verano sí es la Copa Oro. Si no te va bien en la semifinal con Estados Unidos, si no la ganas y lo que sea, tranquilo que tú debes ganar la Copa Oro. No sé si se lo plantearon así o no, pero por las intenciones que han mandado y cómo han manejado esta convocatoria, ese es el objetivo. Ya lo hicieron así también hace 2 años y no le salió porque terminaron perdiendo tanto la final de Liga de Naciones con Estados Unidos y luego perdieron la Copa Oro también, a pesar de que Estados Unidos ni siquiera había mandado el que pues es su equipo más fuerte. Entonces, así jugaron las cartas, a ver cómo le sale.
Yo soy de la idea de que México, bajo ningún parámetro en CONCACAF, a nivel de clubes o selección, está como para elegir. Tu única elección es ganar. Si no estás con la mentalidad de ganar en la CONCACAF, entonces, ¿qué demonios vas a otro maldito torneo que no sea de CONCACAF? ¿Y en qué momento tú le permites a los que se supone van a ser tus protagonistas que tengan decisiones? Pues, o sea, se supone que es un orgullo, estés 45 días concentrado o nada más vengas 2 días para el molero contra Guatemala. Se supone que tendría que ser un orgullo para la selección, ¿no? Jugar en la selección.
Pues sí.
Yo sé estas cosas que no voy a entender jamás. O sea, ¿que la prioridad es ganar a Estados Unidos en la semifinal y luego buscar la final de la Nations esta y Beto y luego no ganar la Copa Oro? Obviamente, porque después que cuando venga la Copa América, pues ¿cuál va a ser la exigencia? No es ganarla, pues por más que te la digas, no es cierto.
Claro.
¿Cómo va a ser exigencia ganar la Copa América?
Totalmente de acuerdo contigo, Cristian. Estaremos allá por el área de California, tanto en la selección de fut azteca como el box azteca team. En una de esas
nos vemos
en
un punto
intermedio. Estaremos por Ontario, California, y tú en San Diego, California. Ahí estaremos. Hay que estar con Munguía.
No, oye, ¿tienes algún encargo para llevarlo al Canelo? Porque voy a San Diego. No.
Ah, pues déjale hecho una llamada. Una de esas sí, mi Cristian, no me cuelgues.
De la salsa es, de la salsa esa picosa que nomás venden en Guadalajara.
Oye, dile al doctor, ahora que estén por allá, conoce un sushi.
¿Quieres que me lleve alguna franela por cuando le vayas a lavar el coche al Canelo o nada?
No, serían muchas franelas. Pues imagínate, con 60 coches, pues no, está cañón.
No, mejor no. Igual nada más le lavas el
No, tiene quien le ayude y luego se los dejan muy bien enceraditos y todo.
No hace falta. No lo dudo. Yo sé, pero bueno, nunca sabe, ¿no?
No. Oye, bueno, pues por allá nos vemos, mi Cristian. Oye, el Cruz Azul está para salvar entonces al Mudo. Ya se está volviendo esto un salvamento por todos lados.
¿El Cruz Azul?
Sí.
¿Por qué?
Porque llega mi Mudo a la máquina. El Mudo
pues
Aguirre.
Sí, puede ser. Sí, no sé si el Mudo Aguirre va a ser la solución. Viene ya de no jugar en Santos, ¿eh?
Y sí, exacto. Y si no lo salvamos en Cruz Azul, aquí es sálvese quien pueda, mi Cristian. Exactamente.
Sí. Un día tendría que saberse bien cómo son las negociaciones, ¿no?
Sí, claro.
Que estuviera todo abierto y que tuvieran las llamadas telefónicas abiertas y los números y todo, y sería fantástico.
Nos vemos por California, Cristian. Abrazo.
Abrazo, cuídate.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Cambiemos de tema, vámonos con el tenis, porque allá en París hoy se disputaron las semifinales en la rama femenil. Sabalenka dejó escapar el partido, tenía una ventaja de 5-2 en el tercer set. Tuvo match point y ahí Carolina Mujova, esta chica de la República Checa, logró darle vuelta al resultado, revertirlo y se llevó el tercero 7-5 de manera definitiva, y con esto tiene su boleto para la final para enfrentar a Iga Swiatek. Todos los detalles de lo que sucede allá en París, en Roland Garros, Mauricio Ávila.
Reportando para el equipo del Jefe Vargas, nos vamos con la información más relevante en el mundo del deporte blanco. Continúa la actividad en el segundo Grand Slam de la temporada. Continúa la actividad en París. Se sigue jugando Roland Garros y vamos a hablar de lo sucedido en los cuartos de final del cuadro masculino. Ya sabemos que Carlos Alcaraz había derrotado a Stefanos Tsitsipas y de esta manera se metió a las semifinales. Pero del otro lado de la llave, Casper Ruud eliminó a Holger Rune en un partido de 4 sets en donde el noruego concretó 5 aces, mientras que el danés se le vio muy mal al servicio, 9 dobles faltas. Además de eso, nada más pudo convertir 1 de 7 break points en contra de Ruud, que quiere llegar a la final por segundo año consecutivo en este certamen. Recordamos que en 2022 cayó frente al rey de la arcilla, Rafael Nadal. ¿A quién enfrentará Casper Ruud? al alemán Alexander Zverev, que derrotó al argentino Tomás Martín Echeverry, número 49 del mundo, en un partido de 4 sets. Sasha regresa a la semifinal de Roland Garros. Justo en esa etapa del año pasado sufrió una lesión que lo dejó fuera por el resto de la temporada. Exactamente un año después está de regreso en estas instancias del torneo. Es algo que hay que aplaudirle. Zverev mostró un gran nivel de juego frente al argentino Echeverry. Sin embargo, tiene que seguir concentrándose en el saque. Echeverry falló en 6 ocasiones para quebrar y Alexander Zverev cometió 9 dobles faltas. ¿Cómo queda la semifinal del otro lado de la llave? Djokovic y Carlos Alcaraz se verán las caras por primera vez en un partido de Grand Slam y el head-to-head lo lidera el español 1-0. También se vieron las caras en una semifinal. Fue en la de Madrid del año pasado, torneo en el que Carlos Alcaraz se convirtió en campeón. Carlos Alcaraz viene de derrotar a Stefanos Tsitsipas en los cuartos de final. Él dice que fue uno de los mejores partidos que ha jugado en su carrera. Esto nos habla de la confianza que tiene y el nivel que trae al cierre del torneo. Djokovic quiere su tercer título de Roland Garros y 23 Grand Slams para convertirse en el máximo ganador en toda la historia de esta categoría. El partido de Alexander Zverev frente a Casper Ruud y el de Novak Djokovic contra Carlos Alcaraz se jugarán el día de mañana, porque hoy ya confirmamos a la primera finalista del certamen. Estamos hablando de Muchova, que le ganó a Arina Sabalenka en un partido de 3 sets. En el tercer parcial, Muchova se encontraba perdiendo por marcador de 5-2. Salvó un match point y regresó para derrotar a la jugadora de Bielorrusia. La final del cuadro femenil se disputará el día sábado, mientras que los hombres definirán al campeón el domingo. Hasta aquí llega la información del día de hoy para el equipo del Jefe Vargas, Mauricio Ávila.
Muy bien, entrando en el territorio del tenis, y antes de abandonarlo, mi querido JP, a mí me gustaría que el torneo de Roland Garros lo ganara Zverev, pero creo que se lo va a llevar Alcaraz, a menos que opines lo contrario. ¿Cómo estás, JP?
Muy bien, Rodolfo. Pues la verdad es que cualquiera de esos dos, y hasta Djokovic, ¿no, Vargas? Zverev, pues tiene esa historia, sí, de haber salido prácticamente en silla de ruedas el año anterior cuando estaba jugando un partidazo con Nadal. A ver, yo creo que el techo más alto de los tres claramente es el de Alcaraz. O sea, si los tres jugaran a su máximo nivel, no veo quién le gane al español, pero esa siempre, tú lo sabes bien porque fuiste tenista y has seguido tenis muchos años, que hay días en donde no todo te sale bien y depende de la capacidad que tengas para manejar esas circunstancias fuera de tu control, de qué tan lejos puedas llegar. Y ahí es donde creo que Djokovic sigue siendo mentalmente el que le saca ventaja a estos jóvenes que son extraordinarios también.
Sí, vamos a ver qué pasa, pero de entrada el partido de mañana está buenísimo y no me lo voy a perder.
Me parece bien, Vargas, levántate temprano.
Sí,
y,
sí, sí.
Y avisa que vas a llegar tarde porque tampoco creo que vaya a durar 2 horas, ¿eh?
Sí, cosa rara, ¿verdad? Que lo pongan como primer partido, el que pues a todas luces es el estelar.
¿Sabes qué? No sé. Los juegos de la noche tienen una implicación distinta, ¿no? Y hay a quien no le gusta mucho jugar de noche por cómo responde la cancha, por cómo cambia la forma en la que botan las pelotas. Entonces, a Djokovic el año pasado lo pusieron varias veces de noche, a Nadal no le gustaba. Quizás por ahí venga un poco, ¿no?, la petición del equipo de Alcaraz. Ya sabes que todo el mundo empuja, todo el mundo trata de jalar la cobija para su lado, y el número uno del mundo hoy es Carlos Alcaraz y puede empezar a imponer ciertas condiciones.
Que por cierto calificó el partido contra Tsitsipas, saludos José Pablo, como uno de los mejores que ha disputado. Al final sí se apretó un poco, pero dice que se distrajo un poco de tan bien que estaba jugando, que él mismo se estaba disfrutando y que luego ya como que aflojó y después volvió a meter concentración y ganó el partido, pero que dice
que
sí.
Yo no había escuchado esas declaraciones. Yo me paré literalmente en el 5-2, me parece, ¿no?, el tercer set. Lo que le comenté a uno de mis hijos fue eso, dije: no había yo visto un partido tan completo de Alcaraz desde que empecé a seguirlo hace un par de años. Uh-huh. Y sí, de repente pierde un instante y por poco se le complican las cosas, pero los dos primeros sets que jugó Alcaraz son una verdadera locura, ¿no? Por eso digo que el techo de Alcaraz me parece que es claramente el más alto
pues de cualquier tenista hoy en el mundo, ¿no?
Sí, Djokovic recuerda bien que el único enfrentamiento, como decía Mauricio Ávila en su reporte, se dio en el año pasado jugando en Arcilla en Madrid y que le ganó Alcaraz a Djokovic, y Djokovic lo dice así como diciendo, tengo guardada esa espina y a ver si puedo sacarla aquí, pero bueno, ya veremos qué pasa ahí. Oye, José Pablo, antes de pasar a temas de béisbol, NFL, por ejemplo, leo recientemente, bueno, este día que, por ejemplo, Dalvin Cook, el corredor ex vikingo ahora, pues vikingos dice no lo renuevo, no llegamos a un acuerdo, no pude canjearlo y lo libera. Te he escuchado en tus espacios y hablas de que la posición del corredor como que ya no es lo que era antes, que eran así como las figuras de los equipos, varios de ellos, ahora son como desechables, ¿no?
Son totalmente desechables, Canito. Tú puedes draftear a un corredor, tenerlo ahí el tiempo que dure el contrato de novato, 4 años más la extensión, y prescindir inmediatamente, poco más o menos lo que está pasando con Dalvin Cook, que bueno, estarás de acuerdo conmigo que hasta hace no mucho tiempo era quizás top 3 en la NFL.
Claro.
No se ponen de acuerdo en cuanto a cifras. Cook ya tiene cierta edad, tienen a un reemplazo que tampoco estamos seguros, ¿no?, de que vaya a ser la gran maravilla como Mattison, pero prefieren ahorrarse ese dinero y ver si Mattison o algún otro joven cubre esos espacios. Son pocos realmente los corredores insustituibles hoy en día. En la NFL quizás, yo me atrevería a decir que el único que yo no dejaba ir por ningún motivo es Christian McCaffrey, pero él es mucho más que un corredor, Cani, que se adapta de mejor forma, creo yo, a la NFL moderna. Pero en general, ese tipo de corredores que corrían arriba de 1,000 yardas, etcétera, están en peligro de extinción, y de renovar un contrato, pues es complicadísimo para cualquiera.
No, pues ahí está precisamente. ¿Algo más, señor Vargas? ¿Algo más, Canito?
Pues sobre todo, José Pablo, en temas de grandes ligas, que pues sigue la consistencia de Tampa, ¿no? O sea, lo constantemente lo estamos mencionando, pero pues es que siguen teniendo cifras increíbles de rendimiento. En casa han perdido 7 partidos, si no estoy mal. Claro que la gran duda de todo el mundo es que apenas estamos en junio, comenzando junio, y esto se va a decidir allá empezando noviembre. Entonces, el chiste es mantener ese ritmazo.
Sí, a ver, pero Tampa Bay está teniendo un temporadón, Canito. No han perdido en toda la campaña más de 2 partidos consecutivos. Suelen reponerse muy bien de cualquier indicio de una racha negativa, empiezan a ganar, porque los Rangers también están teniendo una enorme campaña. Recibieron la mala noticia de que Jacob DeGrom, y esa es una mala noticia para los Rangers y para cualquiera que le guste el béisbol, sí. DeGrom otra vez va a tener que ser operado y yo ya no sé si le va a dar tiempo de volver. Pero estos dos equipos están un pasito por encima del resto en la gran carpa, jugando muy, muy bien. Y me parece que por ahora el resto de las grandes potencias se quedan atrás. Como tú dices, veremos qué pasa en septiembre y en octubre, pero Tampa Bay y los Rangers, que son una gratísima sorpresa, marcando el paso en la Liga Americana.
Perfecto, José Pablo, pues te mandamos un abrazo muy fuerte. Ahí estamos en comunicación. Oye, vas a ir a ver a Messi, ¿no? Ahora que esté ahí con el Inter, ¿no? Es tu equipo.
Supongo,
tu equipo.
El problema es que yo no tengo esos recursos, Vargas. El boleto costaba.
¿No compraste tu abono de $25, JP? ¿Qué pasó?
$500 para ir a ver al Inter de Miami.
Pues ya cambió.
Ni para ir a ver a Luis Miguel, $500. Ya, bueno. Por Messi. En la MLS ni de loco, mi querido Vargas.
Si ando por allá, te invito.
Eso. ¿Eh? Tú invítame.
Órale. Si no. Abrazo, José Pablo.
Bueno, adiós.
Y vámonos hasta el área de California, en los Estados Unidos. Saludamos con muchísimo gusto a Jaime Munguía, nuestro campeón mundial en la división de peso welter y que ahora ha invadido las categorías superiores, super welter, mediano y ahora super mediano. Mi querido Munguía, se viene un compromiso complicado en la figura de Derevianchenko, este peleador ucraniano. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la preparación? ¿Cómo te sientes para la pelea del sábado, Jaime?
¿Qué tal, Rodo? Muy bien, la verdad, muy contento, ansioso ya por la pelea. La verdad, me siento bastante bien, bastante fuerte. Yo creo que va a ser un gran combate y sin duda, pues una gran pelea, ¿no?
Hoy has ganado mucho mercado ahí en el área de California. Tengo el reporte que en la arena donde se estará celebrando tu combate está ya con un sold out. La verdad que se ha generado una expectativa enorme y es que, pues con tu récord invicto, estamos a la espera de este compromiso que es desde luego de altos vuelos y que después muchos que te están dando la vuelta, pues ya pues digan, ahora sí, pues no me queda otra más que enfrentarme a Munguía.
Sí, así es, la verdad que sí, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que pues estamos confiados en que vamos a salir con el brazo en alto. Obviamente es un rival bastante complicado, pero si Dios quiere y todo sale bien después de esto, estamos listos para el que sea.
Saludos, Jaime. Oye, el caso de Derevyanchenko, yo creo que de repente como que mucha gente lo subestima, pero es muy peligroso. El tipo le dio un peleón a Gennady Golovkin, incluso hay quien lo vio ganar.
Le ganó.
Y desafortunadamente, Jaime, se ligaron un par de derrotas, pero es un rival bien peligroso de Derevyanchenko.
Sí, así es. Yo creo que ha tenido peleas bastante cerradas, con una decisión pues bastante cerrada, y yo creo que pues sí, mucha gente lo subestima. Pues no sé por qué, si la verdad le ha sacado una gran guerra a todos esos grandes peleadores con los que ha peleado. Entonces, yo la verdad vengo preparado para todo este sábado 10 de junio.
¿Cómo prevés el combate, Jaime? ¿Será alguno de esos pleitos que te caracterizan de mucha explosividad y que aparezca un knockout en las primeras instancias? ¿O hablando de que estarás en esta división de los supermedianos, irás midiendo más el terreno antes de lanzarte a fondo?
No, vamos a lanzarnos a fondo desde el principio. Yo creo que, como te digo, por igual va a ser Derevyanchenko, entonces vamos a brindar una gran pelea, sin duda.
Oye, Jaime, digo, independientemente de que este sábado, pues obviamente todas tus baterías y toda tu energía y todo tu pensamiento está en Derevyanchenko, me imagino que también ya estás ansioso porque ahora sí ya no te den la vuelta. O sea, Charlo ya estaba y se cayó. Golovkin en su momento también ya estaba y se cayó. No quieren pelear contigo. ¿Por qué no te quieren enfrentar?
Bueno, la verdad no sé el por qué. Bueno, Charlo, pues como ves, tiene 2 años y medio de inactividad, y Golovkin pues no había peleado, hizo un par de peleas con Canelo, y después de ahí pues a mi parecer yo creo que ya se retiró, ya dejó los 2 títulos, no se sabe nada de él. Entonces pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero esperemos después de esto, primeramente si todo sale bien, que venga lo mejor, ¿no?
En tu desempeño en términos de velocidad ahora en esta división de los supermedianos, en donde estarás en este combate, ¿crees que tenga alguna afectación? ¿Adquirirás quizá mayor potencia? ¿Cómo prevés esta situación? ¿Y si en un futuro estarías regresando a la división de los medianos?
Pues por ahorita no sé si vamos a regresar a la división de los medianos, pero la verdad es que ahorita pues en este peso la verdad me siento en óptimas condiciones. La verdad, mi velocidad, mi fortaleza, todo, me siento pues mucho mejor, ya que no batallo, ahora sí que pues no batallo mucho para el peso.
Oye, Jaime, algo especial que veas en Derevyanchenko, ¿qué es lo más peligroso que tienes por parte del ucraniano? Me imagino que ya lo tienes bien estudiado, obviamente, y no es que nos pases tus secretos, pero ¿de qué es de lo que te tienes que cuidar de Sergey?
Pues yo creo que más que nada de su derecha, de su derecha va a venir, pienso yo que va a tratar de venir con su doble jab y derecha, o doble jab y volado de derecha, y va a tratar que va a venir a hacer su volado de derecha y su gancho al cuerpo, pero pues estamos listos para eso.
Perfecto, Jaime, todo México estará observando tu combate a través de Box Azteca 7, la casa del boxeo. Estaremos ligando transmisión del partido de la selección mexicana, precisamente en California, en San Diego, ante la representación de Camerún, y luego todo México con Jaime Munguía a través de la casa del boxeo. Rafita, ya agarra de aquí, se va al avión. Es más, no vayas a perder el vuelo, Rafita.
No, yo favor. Ya me estoy yendo.
Muchas gracias, Jaime, éxito.
Muchas gracias, por acá nos vemos, Rafa, un abrazo a todos.
Ahí te veo. ¿Se te ofrece algo?
Todo bien, mi Rafa, muchas gracias.
Venga.
Bueno, pues gracias a Jaime Munguía. Rápidamente, el básquetbol de la NBA, dices, es un golpe a la realidad, el retorno a la realidad para Miami.
Los regresaron a su punto de partida. La verdad, ayer Denver se volvió a mostrar como este equipo dominante, como este equipo que sale a no llevar prisioneros, a acabar con lo que se les ponga enfrente. Y para aquellos que les gustan los numeritos y las estadísticas, primer equipo en la historia de las finales que tiene 2 jugadores con triple doble con 30 puntos. Lo consiguió Jamal Murray y lo consiguió, por supuesto, Djokovic.
Jokic. Jokic ya está mirando.
Ando al revés. Jokic en este, Jokic en el tenis.
Bueno, perfecto. Buen viaje, Rafa.
Venga, nos vemos el sábado.
Vámonos. Claro, mañana le esperamos aquí en nuestro contraataque, 4 de la tarde, a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Quédense.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, "What's in your wallet?" Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.